Esto es Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Holy Fans somos David Jordán, Jean-Paul Volstein y Daniel Felipe Lozano al aire. Producción de Diana Plazas y diseño original de César Valencia. Continuamos con nuestra serie sobre la música de los mundiales de fútbol y aquí arranca el episodio 3.
Esto es África.
Bueno, señores, llegamos a Italia 1990. Yo me emociono de una vez aquí, ya les voy diciendo.
Yo creo que es el primer mundial en el que en realidad tengo muy, muy, muy claras todas las imágenes que vi.
Todo.
Tenía 9 añitos.
Yo tenía igual, exactamente 9 añitos. Estamos viejos ya.
El del 86 tengo chispazos ahí de Maradona. Igualito. Igualito. Pero este fue el primer mundial, además un mundial muy especial, yo creo que para todos los que estamos sentados en esta mesa, por ser colombianos, que Colombia regresó después de muchos años, después de participar en el 62, regresó a su segundo mundial y en un grupo un poco complicado, pero la sacamos adelante.
La sacamos adelante con el inolvidable partido contra Alemania, que hasta en Encanto sale, ¿no?
Hacen una referencia
al Colombia-Alemania de Italia 90. Para mí, les digo así, tal cual, mi mundial favorito. La gente criticó ese mundial por el juego brusco, por la cantidad de tarjetas, por los pocos goles,
sí. Señor.
Pero para mí es mi mundial favorito. Partidos históricos, icónicos.
Las canchas divinas.
Las canchas preciosas, los estadios, o sea, el ambiente de ese mundial para mí es inolvidable. Y además está muy ligado a mi niñez, ¿no?
Y como ese misticismo que tiene Italia en cuestión de fútbol, que para mí es uno de los países más ricos en historia y en tradición futbolera.
En ese momento era la mejor liga del mundo.
Es correcto.
Era la mejor liga del mundo en ese momento. Los mejores jugadores del mundo estaban en Italia. Y era la época, además, del poderío absoluto de los equipos de Milán. Uh-huh. El Inter.
Y el Milán.
Y el Milán. Y en el Inter estaban los más cracks de la selección
holandeses.
Alemana. Y en el Inter.
En el Milán.
¿Qué? No, mentiras, al revés, sí, señor. En el Milán estaban los holandeses, en el Inter estaban los alemanes.
Uh-huh.
Sí.
Sí, canción. Vos tenías en el Inter jugando a Andreas Brehme, tenías a Klinsmann. Lothar Matthäus, a Klinsmann.
Ahí estaban los
y en el Milan tenías a Van Basten, tenías a
Gullit,
a Rijkaard.
Ahí está. Eso, además que ellos se enfrentan en octavos de final.
Pues ese fue.
En Milán.
Ese Milan, acuérdese que jugó contra el Atlético Nacional aquella Copa Intercontinental.
La del 89, sí, señor.
El Milan de Sacchi.
El Milan de Arrigo Sacchi. Gran admirador Arrigo Sacchi de
Pacho Maturana.
Sí, señor. Bueno, a la música, vamos a la música. Es que nosotros nos podemos quedar hablando de Italia 90 lo que usted quiera, porque ese mundial.
Horas enteras.
Es nuestra niñez.
Vamos a la música, vamos a la música.
Vamos a la música. La canción se llama Un'estate italiana. Originalmente la compusieron en inglés y conforme iba pasando el tiempo, se iba acercando la inauguración del mundial, emergió, digamos, la versión italiana, la versión cantada en italiano, que se hizo más famosa que la canción en inglés.
Claro, pero eso tiene una historia.
Ajá.
Porque los compositores originales de la canción en inglés, que se llama To Be Number One, son Giorgio Moroder y Tom Whitlock.
Que es italiano.
Que es italiano y es famosísimo. Es muy reconocido por haber incursionado sobre todo en el tema de la música electrónica y haber generado ese sonido high energy que se hizo tan popular en los 80. Y para los de las nuevas generaciones, que si lo quieren conocer, lo pueden encontrar en la canción Giorgio Y Moroder de Daft Punk en el álbum Random Access Memories. Ahí hacen un homenaje súper importante a Giorgio Moroder y hacen una introducción hecha por él mismo, donde cuenta su historia. Esa canción que la componen ellos y la canta Paul Engelman, que era famoso por la canción Push It to the Limit de Scarface, no pegó. No le gustó al propio Moroder.
La versión en inglés de
en inglés,
To Be Number One.
Él mismo, él es el que encarga la reescritura.
¿Qué To Be Number One es, como para recordar un poquito, es la canción, es así se usó en los intros de televisión. O sea, es la misma canción, pero la letra en inglés era la que salía en los al inicio de los partidos, como con el intro de televisión.
De hecho, si vos escuchás las dos canciones, son muy parecidas, solo que la reescritura de los italianos cambió todo. Le dio esa localidad y ese espíritu que estaba buscando la canción.
La letra es hermosa. En este momento no la tengo aquí como para leerla, pero sí, la letra es preciosa.
Y el inicio, tirirín, tin. Sí. Uy, me trae emoción todavía.
En Argentina esa canción es de culto. Pues porque también hicieron un mundial bien especial. No te imagine.
Noches mágicas persiguiendo una meta.
Noches mágicas.
¡Ah! Bajo un cielo.
Sí la sabe.
De un verano italiano.
De un verano en Italia.
Uy, creo que no hacen falta más palabras para describir la calificación de cada uno.
No, para mí, sí, pero para
creo
mí
que le quedó claro a nuestra audiencia cómo la vamos a calificar, incluso antes de dar. ¿Puedo empezar yo, señor? ¿Puedo hacer el honor?
Por favor, señor.
Para mí esto es un golazo. Un recontra golazo por todos los lados. Golazo de chilena en el último minuto. Me encanta. La mejor de todas.
Y entre otras cosas, para hablar un poco de la música, porque es una canción muy bien hecha. Tengo la sensación de que casi todas las canciones de las que veníamos hablando de los mundiales anteriores son canciones como hechas como por el afán.
Sí.
Como sin mucha pasión, como sin mucha alma. Esta canción le sobra alma, le sobra trabajo. Es perfecta, es preciosa. Es una gran canción.
¿Cómo será que 21 años después, ajá, la selección italiana que salió campeona de la Euro,
sí, señor,
la canta a grito herido?
Esa canción, que claro, es que el hecho de que en el Mundial del 90 finalmente la selección italiana le fuera al final entre comillas mal, porque terminó siendo tercera cuando se esperaba que fuera campeona. La canción como que en Italia quedó como con ese mal recuerdo del Mundial 90 por quedar eliminados, por no haberlo ganado.
Eliminada por Argentina en el San Paolo.
Exacto.
Con Maradona en el campo.
Con Maradona.
Vaya. Y Maradona pidiéndole a los napolitanos que además hincharan por Argentina, ¿no?
Una pancarta famosa en el estadio, pero sí hubo gente que lo apoyó.
Sí, sí, sí.
La pancarta en el estadio decía: Maradona, Nápoles te ama, pero antes somos italianos.
Algo así por el estilo, sí, sí, sí.
Italia
sí.
Es nuestra patria.
Y luego recuerdo mucho también otra imagen que recuerdo mucho de ese mundial. Es cuando se están cantando los himnos, claro, en la final en Roma. Que Roma además tenía su pique porque acordémonos de que el fútbol italiano está dividido en dos regiones. Sí. La región norte, donde está el Milan, donde está el Inter, donde está la Roma, equipos muy grandes de los que ya hemos pasado para ahí por encimita. Y está la parte sur, que es la parte más pobre de Italia, en donde se encuentra Nápoles y que no está muy acostumbrada a ganar. En la final está cantando el himno argentino, sí, y obviamente los del norte acostumbrados a insultar siempre a los del sur, a Maradona, estandarte de un equipo sureño,
sí,
le chiflan el himno. Y hay una palabra de grueso calibre, sí, que Maradona se ve justo cuando lo poncha la cámara, dándosela al público italiano.
Había otra pancarta que decía, o sea, como para retratar el tema del odio norte-sur en Italia, había una pancarta que salía cada vez que jugaba al Napoli, que le sacaban los equipos del norte, que decía: Vesubio, lávalos con fuego. Así les decían. Ese es el
increíble
nivel de odio.
Sí, sí,
era o es el nivel de odio norte-sur en Italia. Y esta canción nos acuerda de todo eso.
Volvamos a la canción de Gianna Nannini y
Edoardo Benato.
Benato. Ya Paul nos dijo que es un golazo. ¿Qué dice el señor Daniel? No,
para mí es un golazo, pero olímpico. Golazo de tiro libre al ángulo.
Bueno, para mí es Canigia anotándole a Brasil después de que les están cascoteando el rancho. es un golazo.
Maradona siempre le dijo a Caniggia que cómo era posible que hubiera celebrado ese gol de forma como tan... gol de tu vida, y lo celebraste como tirando un puñito al aire.
A veces yo creo que ellos no alcanzan a dimensionar lo que está ocurriendo en el momento.
Canción sota, Eduardo Benato, Gianna Nannini. Por ahí tenía el dato de que esta chica era la hermana de un corredor de Fórmula 1 de esa época. ¿Cómo era que se llamaba?
Alessandro Nannini.
Alessandro Nannini.
De la escudería Benetton.
Ganó un gran premio en la Fórmula 1 también. No tuvo mucha relevancia, la verdad, pero pues ya llegar a la Fórmula 1 son grandes
ligas. Corre Fórmula 1. Esa es la historia de, para mí, la mejor canción de la historia del mundial. Ya, ahí se lo votó de una vez. Venimos de dos canciones de coincidir, ¿no? En la anterior dimos...
Dimos dos gambetas, usted dio una tarjeta roja.
Pero acá
roja.
Coincidimos los tres.
Y en la anterior dimos...
¿Cuál?
En la anterior sí la expulsamos todos.
México 80 sí la expulsamos todos. Y, aquí volvemos a coincidir. Y aquí volvemos a coincidir.
Nos estamos poniendo muy de acuerdo. Eso no es tan chévere tampoco.
Y hablamos largo de Italia 90, porque esta canción ameritaba, y ese mundial ameritaba que habláramos largo. Seguimos después con Estados Unidos 94. Estados Unidos 1994, y aquí me empieza a dar como depresión, amigo.
Sí.
Amigo Olsen.
Todavía me acuerdo la canción, Glory Land.
Ya nos canta, ya empezó a cantar.
Hombre.
Pero termine.
Falta de Paolo que tenemos a Olsen.
Sí. Haciendo los primeros pinitos.
No se está cantando, no. Se puso a cantar, se emocionó tanto que cantó.
Me emociona por un lado, porque la verdad la canción me gustó.
La canción a mí me encanta.
Pero desafortunadamente todos los recuerdos que tengo de ese mundial son muy amargos. Muy amargos, y creo que hablo por el pueblo colombiano. Lo vivido fue...
Por mí está hablando, señor.
Fue increíblemente doloroso, tanto la eliminación de la selección Colombia, que había clasificado de manera rimbombante ganándole 5-0 a Argentina, hasta que todo desencadenó en el infortunado asesinato de Andrés Escobar.
Uy, una entonces, cosa horrible. O sea, señores, si ustedes están bravos...
Todo mal.
Porque Colombia ha jugado muy mal en estos últimos tiempos, ustedes están, no tienen ni idea de lo que nosotros vivimos en el 94. No tienen ni idea que es una tusa. Para aquellos que tienen menos de 20 años, de 25 años... que nacieron por esa época, eran muy bebés tal vez, o que nacieron después de ese mundial, ustedes no tienen ni idea que es una tusa futbolística. Sí. No tienen ni idea. Para mí, esa es tusa, esa creo que es la tusa más brava que yo he vivido en mi vida, peor con que cualquier tusa amorosa que tuve. No me toquen ese vals.
Entendemos. Pero la canción es buena.
A mí la canción me gusta mucho. ¿Tenemos algún dato de esa canción?
Sí, tenemos datos. La canción se llama Gloryland.
¿Gloryland?
Ya es como... Volvamos pop, el himno de los Estados Unidos, el patrioticemos esto.
Una referencia clara de Somos América.
Claro, y necesitaban vender el país como la liga emergente.
Eso fue lo que les pidieron como requisito en la FIFA para poder hacer el mundial.
Era una liga propia.
Ajá.
Ya, entonces ocurre este fenómeno y llaman al señor Darryl Hall.
Sí.
Del dúo Hall & Oates.
Hall & Oates. Yo le estaba por preguntar cómo se pronunciaba esa vaina. Hall & Oates. Pensaba que era como tema cereal.
Algo así. Yo siempre lo vi por ese lado.
Breakfast.
Pero se juntan con el grupo de gospel Sounds of Blackness, que le hace los coros, que suena magnífico.
Eso me parece un detalle muy lindo de la canción. El tema como el coro, como el típico coro de iglesia gringa, tal, que es lo que se llama música gospel.
Claro, y yo creo que tratan de acercar ese pop americano blanco con esta cultura negra del gospel y de la iglesia, y tratan de globalizar un poco la canción.
Es la primera vez, o sea, esa canción dio pie para que fuera la primera vez que se comercializara un disco compacto ya lleno de canciones alusivas. Exactamente. Un soundtrack, pero ya vendible. No era una canción como en todos los mundiales anteriores, sino acá, bueno, vamos a tener una canción que es el sencillo de mostrar, que es Gloryland, y vamos a meterle 14, 15 canciones a un disco compacto para venderlo.
Nada raro para los estadounidenses, que son los reyes de producir memorabilia, marketing de deportes y todo ese tipo de cosas,
¿no? Sí, señor.
Ahora se pegaron de grandes bandas y de canciones que ya existían. Ajá. Para llenar ese disco compacto. Entonces vos en la versión internacional, por así decirlo,
sí,
encontrás Bon Jovi, Chas, sí, Queen,
Blaze of Glory, ¿era?
Blaze of Glory, sí. Encontrás We Are the Champions, que la utilizaron mucho también en los estadios.
Y de ahí en adelante creo que es la época en la que sigue We Are sonando. The Champions se volvió tan recurrente en los eventos deportivos, ¿no?
Y ahí nos vemos también involucrados porque en la versión latina incluyeron una canción de Carlos Vives.
Sí, señor.
Pues no es de Carlos Vives, pero la canta Carlos Vives en sus clásicos de la provincia, que es Altos del Rosario. Que no es una
Alejo
canción.
Durán.
Exacto. Que no es una canción tan famosa, de hecho, cantada por Carlos Vives, pero está incluida en ese compilado.
En ese compilado. Y en la versión latinoamericana, ¿no?
Sería interesante saber cuántas copias habrán vendido de ese álbum, ¿no?
Déjemela de tarea. La buscamos. La buscamos. Sí, sí, sí. Ese dato está por ahí.
Algún día vamos a hacer un programa únicamente dedicado a todas las tareas que le hemos dejado al señor Daniel Lozano.
Y que no les he hecho.
Una cosita. Tareas que no les hice. Un recuerdo rápido que se me viene a la mente con respecto a la canción Altos del Rosario, cantada por Carlos Vives.
Ajá.
Y es que en el 2016,
sí,
cuando se cayó el avión del Chapecoense, a los tres, sí, o cuatro días,
yo estuve.
Carlos Vives dio un concierto en Bogotá en el que tocó esa canción como homenaje a todos los fallecidos de ese vuelo, proyectando las imágenes de todos los jugadores y la bandera del equipo del Chapecoense.
Y sonaba la canción y lloramos todos.
Y no es una canción usual en un concierto de Carlos Vives.
No, tienes toda la razón. Man, a mí se me ha olvidado por completo ese
homenaje.
Ese momento. Estábamos juntos y tú volteabas a mirar a la gente en el concierto y lloramos todos, todos. Momento muy bonito.
Emotivo.
Muy emotivo, es verdad. Altos del Rosario, canción de Alejo Durán. Y que además en la, hay una, ¿cómo se llama eso? Un clarinete que lo toca Toño Arnedo, uno de los grandes jazzistas que ha dado Colombia. Antonio Arnedo.
Calificaciones para Gloryland.
Sí, señor, para mí es gol. Yo adoro esa canción a pesar del mal mundial. Eso le resta un puntico, pero para mí es gol.
Yo, hablando de lo estrictamente musical, para mí es un golazo. Me gusta mucho la canción, me gusta mucho la voz, el ritmo, todo.
De acuerdo.
La armonía.
Para mí la canción es tan hecha, tan prefabricada y tan
clichetuda.
Tan clichesuda. Que para mí es Leonardo rompiéndole las ñatas a Tab Ramos.
La mató. Sí. O sea, roja.
Una roja directa que no roja. Va a jugar nunca.
Wow.
¿Así de mala te parece? A mí musicalmente me parece muy bonita. Bueno.
Sí, a mí me gusta.
Bueno.
Ahí estamos.
Tab Ramos, el pobre. Ese fue el mundial de los codazos, el Tab Ramos y el de
Tazotti.
El Tazotti a Luis Enrique, sí, señor.
Octavos de final el primero y el otro fue en cuartos de final. Un partido histórico en España, además.
Una la cobraron y la otra pasó de agache, ¿no?
Ajá. Una fue, la roja fue para Leonardo y en la otra, que hubiera sido el empate de los españoles al último minuto,
era un penal.
Era penal. Mm.
Y no solo roja para Leonardo, expulsado inmediatamente del mundial, sí, que a la postre ganó Brasil.
Sí, señor. Que venía haciéndose un gran mundial Leonardo hasta que ¡tim! Hasta que le metió su Gloryland.
Tab Ramos, uruguayo nacionalizado estadounidense, ¿no?
A Tab Ramos. Ahí está, USA 94, Gloryland. Seguimos en Holy Fans, hablando de música y hablando de las canciones de los mundiales. Veníamos de hablar de Estados Unidos 94. Tengo tarea pendiente, que es averiguar cuántas copias vendió el disco. Mientras ustedes hablan, yo hago la tarea.
Papi, nos haga el loco.
Vamos a hacer...
Respóndale a la audiencia.
Vamos a hacer Francia 98. Y ya nos pusimos poperos.
Go, 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 ale.
La Copa de la Vida. Es como la mejor época de Ricky Martin, ¿no? Esa canción lo vuelve mundialmente famoso.
Esa canción le abre las puertas mundialmente, porque él ya tenía unas canciones como pegaditas
del mismo álbum en el que está
incluido.
Muñecos
de papel.
Bueno, muñecos de papel, juegos de ajedrez, eso ya estaba pegado por la novela, pero él ya tenía en ese mismo álbum Vuelve, donde está la Copa de la Vida, tenía pegadita María y otras
sí,
canciones,
señor.
La Bomba estaba pegada.
¿Y en Europa era conocido?
Oh. Es que yo creo que no tanto.
No, yo no creo que en Europa fuera tan conocido. Eso era más latino.
Sí,
inclusive
sí.
El público americano tampoco lo conocía tanto como lo llegó a conocer después de la Copa de la Vida.
Sí. Dice, venga, yo tengo acá el dato. La versión en inglés de la canción, porque sacó versión en español en inglés, llegó al top 45 en el Hot 100
de Billboard.
Sí. Y el video fue dirigido por Wei Isham y fue rodado en su natal Puerto Rico. Lo sacaron en abril del 98, dos mesecitos antes del mundial. Y fue... pegó un montón esa canción.
Sí. Claro, pegó un montón. Y la dupla compositora es tremenda. Son Robbie Draco Rosa y Desmond Child. Que Desmond Child tiene a cargo composiciones para Bon Jovi, para Joan Jett, para bandas grandes. Inclusive, ellos mismos fueron los que compusieron Living la Vida Loca, que fue su número uno.
Pero ustedes que son los expertos acá en la música, ¿ustedes creen que ese es como el primer gran artista latinoamericano que le soltaron como una canción representativa de un campeonato del mundo? Porque en el 94 hablamos de Gloryland, pero todas eran como canciones así como muy, muy del mundial, muy inspiradas en los temas de los países, de los mundiales y todo. En cambio, esta le dieron como una vueltica más comercial, como con un gran nombre ya, pues como Ricky Martin, por lo menos en esta parte del mundo, pues.
Sí, de acuerdo.
¿Cierto? Puede ser como el primero.
Sí, yo creo que también buscaban esa globalización. Porque lo que hablábamos, por ejemplo, del mundial pasado, es que era muy americana.
Sí.
Gloryland era una canción muy americana, un himno súper americano. Esto ya es más globalizado. Es un latino cantando para un mundial europeo.
Ajá.
Y pues como que llegándole a más público.
Yo pienso también una cosa, o sea, recordemos que en el 70 pues ya había habido un artista latinoamericano haciendo la canción del mundial, pero pues no es un artista latinoamericano de reconocimiento general en todo el continente, era un artista reconocido en México y muy de su época, o sea, no sé esto, qué tipo de reconocimiento tengan ellos hoy en día, lo que eran los hermanos Zavala, que habíamos hablado de ellos. Pero este sí ya es un artista top, digamos, por lo menos para el continente en ese momento. Ya hoy en día, pues, es archifamoso.
Y con un trabajo de mercadeo puro y duro, pensaría yo también, ¿no?
Cierto. Y además se hizo un disco completo del mundial que se llamó Ale, Hola, Olé. Ale, como
la forma francesa de alentar. Ale, ale, ale.
Ale, ale, ale. Entonces este se llama Ale, Hola, Olé. The Music of the World Cup se llamó el disco.
Y vea que en términos futbolísticos también ahí pienso que fue interesante que Francia saldó una deuda pendiente. Después del 86, del 82, que habían estado ahí tan cerca, de aquella ausencia tan sonada en el 90... 94,
ajá.
Llegaron y ganaron su mundial, después de una ausencia desde el 86 no iban al mundial, ¿no? Y volvieron al 98.
Correcto, señor. Se perdieron dos mundiales.
Y volvieron y fueron campeones.
Campeones, con un Zidane
extraordinario.
Extraordinario, sí señor.
Tan extraordinario como tan demente. Acuérdese que lo expulsaron por pisarle la espalda a un jugador en el
primera
piso,
ronda,
¿no?
Ah,
sí, y se perdió el partido de octavos de final contra Paraguay, que fue el que más sufrieron. Que
así
lo
es.
Terminaron ganando con un gol de oro de Laurent Blanc.
Ajá. Así es.
Como al minuto 116, una cosa así. Le aguantó todo ese tiempo Paraguay a Francia.
Sí.
Ya regresa él
de
para
hecho,
el partido de cuartos de final.
Me acuerdo haber visto alguna entrevista con José Luis Chilaver. Dice que una de las grandes espinas clavadas que tiene el corazón fue precisamente ese partido. Donde él dice, claro. Él dice que hubieran llegado a los tiros desde el punto penalti y eso era de Paraguay.
Eso era
lo que ellos estaban jugando, ¿no?
Y era lo que él quería.
Claro.
Claro. Chilaver era siempre para jugar ese tipo de cosas.
Sí.
Hay otra canción que también fue importante que está incluida en ese álbum del que nos habla nuestro compañero Daniel. Y es... me perdonarán el francés porque yo no compro pan. Le Cours de Grand, Do You Mind If I Play? Del señor Yusur Endur y la muchacha Axel
Le
Red.
Le Cœur de Grand. El corazón de los grandes.
Correcto. Yusur Endur, que se hizo famoso en esa época por su canción Seven Seconds y por sus múltiples colaboraciones.
Sí, señor, él es el compositor de Seven Seconds.
Correcto.
¿Quién interpreta Seven Seconds?
Él mismo.
Pero con alguien, con una voz femenina. ¿Quién era?
Sí, pero esa es la que voy viendo.
Tarea para David.
Nene Cherry.
Ah, ok, listo.
Nene Cherry se llama.
Él hizo la tarea inmediata.
Pero de una, no como yo. Bueno, calificaciones entonces para la Copa de la Vida. Pues yo no soy fan de Ricky Martin, pero yo, para mí es un golazo.
Sí.
Esa canción es...
¿Se le dio a golazo?
Sí. A mí, sí, es una... Esa canción es súper recordada por todos. Yo creo que logró lo que se proponía, que es una recordación, catapultó a Ricky Martin al estrellato mundial. Uh-huh. Y pues básicamente por la recordación, además es una buena canción, no es mi música favorita, pero es una buena canción, está bien producida, está bien hecha.
Yo lo dejaría en gambeta.
Sí,
en gambeta, para mí es una normalita. Gambeta. Ah, y les recuerdo a nuestros oyentes que para nosotros, que somos colombianos, empezó un ayuno, un largo ayuno de 16 años.
La nota triste.
Sí, ese fue el último mundial de la selección Colombia en 16 años.
Sí,
para mí es una gambeta. Yo lo dejo en gambeta.
Ok. Para mí es Zidane cabeceando al piso por entre las piernas de Roberto Carlos. Game, set, match.
Un golazo.
Gol y título.
Gol y título, sí, señor. Sí, es una de las canciones más recordadas de la historia de los mundiales. Para mí es golazo. Entonces... Ahí, por ahora va ganando la Copa de la Vida. Entonces, no, mentiras. Todos dijimos golazo en Italia 90.
Sí, sí, correcto.
Listo. Eso fue Francia 98. Hasta aquí nuestro episodio de Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Viene más música de los mundiales, viene más fútbol. Quédate con nosotros.
La producción, investigación, locución y edición de Holy Fans fue realizada por Daniel Lozano, David Jordán, Diana Plazas y Jean-Paul Wallstein. Diseño de imagen por César Valencia.